peppermint twist. What you love, kick, one, two, three, jump. On 45th Street, where the peppermint twists me. If you learn to do this, the peppermint twist. It's alright all night. It's alright. It's okay all day. It's okay. And you learn to do this, the peppermint twist. Yeah, yeah.
Toledo Rocking Show, amigos, desde la ciudad de Toledo. Les hablamos desde el mes de mayo en una calurosa tarde pegajosa, como el rock and roll que vamos a poner hoy. En concretamente, pues algo de doo-wop, algo de surf. No cambien de emisora porque vamos a rockear como no hemos rockeado nunca, al estilo de los 60, ¿quién lo diría? Y para rockear, pues qué mejor que con mi compañero y pareja, de hecho, incluso, dicen algunos, Arthur L. Monroe. ¿Qué tal?
Buenas noches, Davidi. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy quiero decir una cosa. Estoy contento como todos los viernes al salir de trabajar y llegar el fin de semana y grabar Toledo Rocking Show, que es lo que más nos gusta a David y a mí. Pero también estoy triste.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Arthur?
Porque a veces pasan cosas que no te gusta que pasen y le pasan cosas a tus amigos que no le gustan nada que pasen. Porque hay veces que piensas que el comportamiento humano, lo único que lo varía con el paso de los años, no es que nos hagamos más civilizados, sino el hecho de dominar nuestras mentes con dinero desde arriba, pero no el comportamiento de toda la gente que está de arriba. Es decir, nosotros teóricamente nos civilizamos y en realidad no, de lo único que nos hacemos somos peones de los de arriba. Porque yo y Culebras tenemos un amigo que uno de los cánceres de este país es el fútbol. No el fútbol, sino los fanáticos y los retrasados que lo siguen. Lo dice un socio del Toledo. Y le ha tocado, por ir a Neptuno a celebrar la victoria de su equipo en la UEFA League, le ha tocado llevarse una somanta de tres hijos de puta, de tres, ¿cómo se dice?, antidisturbios.
De tres policías, dejémoslo ahí.
Que no tuvieron sesera para ni compasión para ficharle, culparle de delito, dejarle casi 24 horas en un calabozo, incomunicado, sin saber la hora que era, sin poder ver ni la luz del sol. No les dieron ni agua en 21 horas, en condiciones lamentables, cosa que me parecería bien si se tratase de terroristas o algo parecido, pero no era el caso. Y además estamos hablando de gente que llegó tarde a la celebración, o sea, cuando ya todo se había disipado. Los muy valientes no se atrevieron a detener a ningún cabeza rapada, que eran los que estaban con cabeza rapada, me estoy refiriendo a Frente Atlético, que eran los que habían metido bulla una hora antes. Pero bueno, necesitaban culpables, necesitaban detener a alguien, y bueno, pues le ha tocado a mi amigo, como le podía haber tocado a otra persona, y ahora mismo yo no estaría diciendo esto, pero bueno, ahora lo digo porque le ha tocado a mi amigo, y por eso pues estamos tristes, ¿no, Culebras?
Hombre, pues sí, triste yo por mi amigo, porque yo no me esperaba, no espero otra cosa de gente entrenada para eso, ¿no? Para, pues eso, para mantener...
Para mantener el miedo en la sociedad, ¿eres que te diga?
Sí, bueno, de alguna manera sí, o sea, sí, pero yo qué sé. Pero que es que es así, tío, que te esperas, que esa gente ha sido siempre así, pues va a ser así, por mucho que cambien de nombre los regímenes, pues van a seguir siendo siempre los mismos perros, como dice, pues, con distinto collar, ¿no?
Lo que pasa es que el collar les queda tan grande que es que no tiene lógica ninguna de sus actos. No lo hacen con ningún tipo de fin constructivo, no lo hacen con ningún tipo de realmente, yo qué sé, de mantener el orden, de no sé. No tiene sentido nada de cuánto hacen. La humillación es total, es tremenda y es en la calle. O sea, que no es que estemos hablando del tercer mundo de Argelia y
de Portugal, no. Esto es España.
Talavera o...
Pero vamos a ver, a mí... O sea, yo lo de la violencia policial o los medios que use la policía para mantener el orden, eso pues está claro que son contundentes cuando tengan que hacerlo, cuando desde arriba se lo diga. Pero yo luego simplemente desde Toledo Rocking Show me gustaría mandar un mensaje a la ciudadanía toledana, que sé que todo Toledo nos está escuchando ahora mismo.
Todo.
Como...
Hay más oyentes de Toledo Rocking Show que abonados al centro de agua.
Segurísimo.
Está claro.
Y eso con nuestra cuota de socios bastante económica para nosotros, quiero decir. Pero claro, bueno, claro. Que eso es otra historia. Pero yo simplemente quiero decir, pues eso, que ahora mismo, pues por ejemplo, vosotros veis en la tele y os dirán o Matías Prats o cualquiera de esos gilipollas que son muchísimo más terroristas que todos los que llaman terroristas y que toda la policía esa con la que tanto se mete la gente. Pero que os dirán no sé cuántos detenidos y tal, y seguramente muchos se lo merezcan porque habrán hecho bulla y tal, pero que no fíe, que lo que dicen los medios, que eso es la mitad mentira, o si es mentira, está dicho de una manera que no... Porque lo que la gente, o sea, todo ese grupo, todos esos números de gente que os habrán dicho no sé cuántos detenidos, pues de esos detenidos habrá gente que no tendrá, que simplemente es un número, que manejan cifras, manejan hechos contados a su manera, pero que la verdad está en la calle es la que dice la verdad siempre, que no los noticiarios y eso no están completamente corrompidos y completamente manejados y no se ajustan a la realidad. Las pantallas son las que distorsionan la realidad existente es la que está en la calle y es la que hay que perseguir, la que está cuando sales de tu puta casa y dejas de ver gilipolleces en el ordenador como ahora mismo.
Y la que disfrutas cuando te bebes unos litros como estamos haciendo Culebras y yo, y la que sufres cuando le pasa algo así a un amigo tuyo, que te llena de impotencia saber que no puedes hacer nada por cambiarlo.
Y la calle la vas a sufrir y la vas a disfrutar, pero hay que vivirla, coño, no hay
que... Y tampoco te la van a quitar, o eso esperamos.
Porque lo que le conviene a muchísima gente es que te quedes en tu casa escuchando pues programas de marginados toledanos o el Facebook o cualquier cosa de estas.
Esta noche tenemos público, además, sexagenario.
Sí.
Bueno, yo lo único que quería decir es que a mí me parece bien la existencia de los antidisturbios si tuviesen los cojones de ir a por quien tienen que ir. Que creedme que no es difícil de distinguir a una persona violenta de una persona que no. Anteriormente, antes de la llegada de mi amigo, habían estado tirando piedras a hoteles y todo ese tipo de actos que no llevan a ningún lado. ¿Pero quién lo estaba llevando? ¿Quién estaba llevando a cabo todos esos actos? Estaba claro que mi amigo, tanto por su apariencia como por donde estaba y con quienes estaba, no estaba haciendo nada, pero en el calabozo no apareció ni un solo violento, no apareció ni un solo responsable de esos actos, y es que no se atreven a meterse ahí, porque no les conviene. Solamente se meten cuando hay estampida, cuando la gente corre, cuando saben que a ellos no se les va a atacar, y cuando saben, de todas, que tienen la razón porque no hay testigo posible. Porque el único testigo que puede haber también va a ir al calabozo. Y necesitaban detenidos y les tocó a ellos y se les llevaron y entre rejas durante casi 24 horas, desde las 3 de la mañana hasta las 9 del día siguiente, creo. No estoy seguro, pero bueno. Trabajamos tema. Muy triste.
Bueno, por si no lo recuerdan ustedes, esto es Toledo Rocking Show, un programa de rock and roll en el que pues hoy vamos a poner... El Artur nos va a traer unos cuantos temas de doo-wop o de música pues paralela al doo-wop, como por ejemplo este temazo del Joey D and the Starlighters que acabamos de escuchar, que se llama Peppermint Twist, que pues tú nos contarás, Artur, ¿qué
pues
es esto?
Son un referente del doo-wop. Lo que pasa es que sí que es verdad que suenan mucho a twist. Lo que pasa es que yo lo que te he dicho antes, al igual que en los años 50 pasaba que gente como Jerry Lee con Don't Be Cruel o Elvis en su versión, o mucha más gente como Jim Vincent, hacía temas de doo-wop, pero solamente se les llamaba rock and roll o rockabilly. Y es que el término doo-wop no se acuña hasta principios de los 60. Es decir, existía antes, pero no se acuña hasta los 60. A partir de ahí cada uno coge su vertiente. O sea, puedes coger rockabilly, puedes coger twist, pero siempre con una base, un colchón rítmico que sea las voces, que sea al menos más de una voz, más de una voz paralela la una a la otra. El doo-wop, como el glam, puede ya digo, coger diferentes vertientes. Es un estilo muy abierto, sobre todo porque los negros, por ejemplo, tendían a mezclarlo con blues, y los blancos era eso, twist, que también era de los negros, pero bueno, como siempre, nosotros también lo hacíamos porque nos gusta mucho la música de los negros. O puede ser rockabilly o puede ser cualquier otra cosa. Esta gente lo mezclaban con twist, sobre todo al final de sus días, al final de sus días como banda, me refiero, no sé si seguirán vivos. Y yo lo que quiero decir, bueno, no lo voy a decir ahora, lo voy a decir con la siguiente canción. El doo-wop es una música que llegó un momento en el que los historiadores del rock and roll dicen que en 1964 se dio la bestialidad en Estados Unidos de llegarse a grabar 15.000 discos diferentes de doo-wop, únicamente de doo-wop. Lo que aquí nos parece una especie de subgénero muy abstracto que se usa de manera divertida o graciosa en caso de las bandas españolas como 56 hamburguesas o
Aquí no hay quien viva
o Blue Moon o alguna otra más como Gatos Locos. En plan, haces un gran disco de rock and roll y una de ellas es un rollo de doo-wop. Allí en Estados Unidos era todo un género. Se grababan disco tras disco tras disco tras disco, a lo mejor LPs con 20 temas, porque eran temas de un minuto y medio o así, con 20 temas de puro doo-wop. Todas repetían una y otra vez sus cánones, pero siempre doo-wop. El siguiente tema que vamos a poner, bueno, ya te digo, lo vamos a explicar. Es que me estoy quedando con ganas de explicar ciertas cosas. Va a ser de unas chicas, ¿no, Davidi?
Sí, de las Chantels, ¿no?
Las Chantels. Vamos a ponerla, lo escucháis. Es la típica balada de rockabilly de los años 50, solo que con voces femeninas haciendo colchón de voz, colchón rítmico, con una solista también femenina. Y luego contamos la gracia de todo esto. The Chantels.
I
Ahí estaban las Chantels con He's Gone.
Bueno, llega un momento en el que todo el mundo quiere hacer rock and roll. Esto va a más. Pero hay un problema, y es que no todo el mundo tiene dinero para una guitarra eléctrica, un amplificador, un local de ensayo. No todo el mundo tiene un amigo que tenga dinero para un amplificador, una guitarra, un local de ensayo. Y la cosa se complica. La manera que tienen ellos de hacer rock and roll, o por lo menos uno de sus subgéneros, sin costar un solo pavo, es algo que a día de hoy sería impensable. Y es a base de empeño y a base de cantar en la propia calle. Por eso se le llama la música de la esquina en Estados Unidos. Aquí se le llama lo no tengo ni puta idea. Pues era cantar con voces, cantar como los Solfamidas, pero en digno. Cantar como el Dúo Dinámico, pero cantar de verdad, sin cantar gilipolleces, hit mojabragas estúpidos de la época de la radiofórmula, herencia de Franco, canciones inocentonas que no decían nada.
Lo que está claro es que esto es música de la calle, eso está claro, en su origen, pero sí. Que desde hace 50 años toda la música de la calle se ha visto ahí un potencial económico que se ha reciclado en superproducciones, porque esto habrá costado sus miles de dólares y habrá estado grabado en un estudio de puta madre y habrá sido dirigido a una masa de...
Por supuesto, pero yo lo que te quiero decir...
Lo que te quiero decir yo es que si hubiésemos nacido hace 70 años y nos hubiese pillado esto lo odiaríamos con todo nuestro alma.
Bueno, no lo sé. Yo creo que yo no, ¿eh?
Y también lo que está claro es que el pop... cuando quiero decir pop me refiero a música
popular
para todos los públicos y sin ningún tipo de perversión ni pues, nada agresivo, pues con los años ha ido convirtiéndose en mierda. O sea, quiero decir, no es lo mismo el pop de ahora, porque esto es como si ahora te pones la radio y escuchas, sería el equivalente, aunque no tiene nada que ver, pero a yo que sé, a Maldita Nerea, movidas de esas, pero que hasta el pop ha ido degradándose de una manera bestial, pasando de joyas como esta a la puta mierda que es ahora.
Efectivamente.
Dime, Artu, ¿qué decías? ¿Qué te he cortado?
No, yo lo que te quiero decir es que a pesar de todo estamos hablando de la música más callejera que ha habido nunca. Esta música siempre se hacía en la calle porque era tan claro como decir no hay local de ensayo, no nos queda otro sitio, ¿no? Entonces, por huevos, veías en ciertos barrios como... ciudades como Chicago, sobre todo, estaba petado. Hay ciertos barrios, lo que pasa es que yo soy muy malo para recordar nombres, pero Chicago estaba petado de... ¿Pittsburgh? ¿Hay una ciudad que se llama Pittsburgh?
Sí, es una ciudad.
Esa estaba petadísima. De gente, de negros, luego ya más centrado en los 60, de blancos, cantando guap en las calles. Una vez hablamos de por qué... Los rockabilly llevaban chaquetas universitarias.
Sí.
Bueno, pues yo te digo que eso viene porque los chavales de la high school, los chavales de la high school, lo que tú me dices es que para llevar esa chaqueta tenías que ser el equipo. No, a ver, hay una chaqueta de la universidad, ¿vale? Y si tú cantabas en la universidad que estabas deseando hacer un grupo para lucirte en la fiesta del colegio, cosa que en Estados Unidos es muy importante, y en, por ejemplo, ligar con tu novia, asombrar a la que quieres que sea tu futura novia y mujer, madre de tus hijos, una buena forma era esta, y además es real y verídico y de manera multitudinaria en aquella época, hacer una banda de doo-wop.
Vamos a ver, yo simplemente digo que todo el rollo este de las chaquetas estas, como se llaman ahora, beisboleras, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, eso se supone que se asocia mucho con la cultura rocker. Yo simplemente digo que desde una perspectiva filosófica, metafísica y social, para que tú me entiendas, Artur.
Sí, pónmelo fácil.
Para mí el rocker no se puede permitir llevar esto. No se puede llevar una chaqueta de estas, porque es una chaqueta que representa a una clase social dentro del instituto que ha pervivido durante todos los años, que es la de los deportistas. Y el rocker está en contra absolutamente de todo eso.
De todo el deporte, ¿entiendes?
No, de todo el deporte no, a lo mejor de...
Queremos ser gordos y anicotinados.
El duelo de navajas es un deporte que a lo mejor le puede gustar, a lo mejor el concurso de jupitajo. No, pero en serio, yo lo digo completamente en serio. El rocker es la antítesis, o
vale,
como se diga eso, el antagonista del deportista de instituto, de universidad. Es completamente todo lo contrario,
vale,
es
vale.
El renegado y el hijo de puta.
Vale, pero dos cosas. Una, tú sabes que si tú y yo estuviésemos en una high school de los años 50, yo sería deportista, o por lo menos haría por hacerlo.
Vamos a ver, Artur, tú...
Esa es la primera, pero escúchame, la segunda. Estamos reduciendo la chaqueta al equipo de bueno, había equipos... bueno, hay zonas en Estados Unidos que es de béisbol y otras que de fútbol americano, de fútbol. A ver, tú me lo estás reduciendo a eso, como que solamente eran ellos los que tenían la chaqueta. No, a ver, cada universidad tiene su chaqueta. ¿Vale?
Y todos los rockeros tienen su chaqueta, que es la de cuero, Artur. ¿Qué coño es esto?
Ya, vale.
Prestigiando los orígenes, tío.
Vale, sí, pero te quiero decir, todos lo tienen por obligación, todos tienen un uniforme en la high school, ¿vale? Y por lo tanto, se asociaba el sonido del doo-wop con el sonido adolescente de las universidades, bueno, la high school, que es como entre medias, ¿vale? Por lo tanto, era como que al estar ensayando entre horas normales, entre un día diario y cosas así, se le veía gente cantando con esta chaqueta, ¿vale? No porque fuesen todos capitanes de los equipos de sus colegios, no, porque entonces, joder, habría millones de capitanes de equipos de por ciudad y por barrio y por colegio. La Chandels fue una banda femenina, innovó por eso, es la banda más importante de doo-wop femenino, que innovó sobre todo porque la iglesia sacó tajada del doo-wop.
Pero porque viene de ahí, de las iglesias, también mucho de este rollo.
Sí, pero no, vamos a ver. La iglesia católica, la blanca por lo menos, ¿vale? No la evangelista, yo no sé cómo era lo de los negros, pero la evangelista no tenía nada que ver con todo este tipo de... O sea, la católica, que diga, no tenía nada que ver con este tipo de música. Pero lo aprovechó, ¿vale? Para dar cobijo en la iglesia a las bandas de doo-wop, ¿vale?
¿La católica?
Sí, la católica. ¿Por qué? Porque así los fines de semana se los pasaban en la iglesia ensayando y no salían a hacer otras cosas. Las Chantel son una banda de tías católicas que si querías ligar con ellas lo podías conseguir, pero follarías después de casarte. Porque amo a Laura, pero no me dejará hasta el matrimonio.
Pero nunca hasta el matrimonio o algo así.
Bueno, da igual.
Doo-wop contemporáneo, sí, tío.
Bueno, vamos con un temazo de los número 2 del doo-wop. Para mí, incluso por lo que he escuchado, me parece para mí a nivel personal en los número 1, ¿vale? Pero bueno, en Estados Unidos son catalogados como los segundos por ser los segundos máximos vendedores de doo-wop. La imagen supuestamente era atractiva, a mí no me lo parece. Bueno, el caso, son una cachobanda del copón y suenan de la hostia. Ellos son The Earl con su tema Remember Them.
Música para sentir calor de una papelera ardiendo en una esquina del Bronx de mano de los Earls con su Remember Then.
¿Y cómo nos gusta?
Está guay.
¿Eh?
De todas formas, a mí este género me mola mucho, ¿sabes? Hay canciones que son temazos y eso, pero hay otras cosas que me parecen un coñazo, tío. Sobre todo las baladas. Hay algunas que... Porque esa gente se suele... La gente tenían que hacer muchas baladas, supongo que saldría en el contrato o algo de eso y...
No, joder, salía en el contrato de la novia, cachondo. A ver, ¿qué quieres que te diga?
De la novia discográfica, sí.
Sí, novia discográfica y novia, tío. O sea, esto era para chicas, punto final. Tanto si eras una banda de colegio que nunca iba a firmar un contrato, como las bandas multimillonarias que firmaban contratos. Tenías que hacer baladas por tías, ya está.
No.
De una manera o de otra. Bueno, vamos con el último tema. Estos sean The Earls. Esta gente era del Bronx y eran blancos.
Sí, deben ser italianos.
Lo mismo eran americanos, hijos de o nietos de italianos.
Hombre, pero sabes que en esos barrios siempre eran inmigrantes. Pero que esta gente en el Bronx, como que es conocido por haber un Little Italy, ¿no?
Bueno, hay un Little Italy, una China también.
Un Little África.
Bueno, hay guetos ahí. Hay mogollón de guetos incluso que no conocemos nosotros. Nosotros los conocemos lo típico, lo de las películas que conocemos todo el mundo. Pero bueno.
En el Brooklyn hay un Little. ¿Cómo? Little Kiev también o algo de eso.
No sé, pero el rollo es que. Bueno, rusos también hay mogollón, claro. Pero el.
Ucraniano.
Bueno, no sé, rusos sé que hay mogollón, ¿eh?
Sí.
Pero escúchame una cosa. Yo lo que sé es que hay cierta gente. En el Bronx, bueno, ahora ya no tengo ni puta idea de lo que hay. Pero sé que en los 60, bueno, y antes, había gente en el Bronx que eran blancos, pero eran lo que tú acabas de decir, greasers, ¿vale? Eran gente que lo que pasa es que...
Que jugaba los dados en la acera.
Sí.
Y se apostaban los billetes.
Sí, 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 eran gente mucho más sucia. Eran gente mucho más sucia. De hecho, desde arriba se les llamaba los greasers, los grasientos, ¿no? Luego cada uno, bueno, tenía su pandilla rival y todo lo
de todas formas, yo no veo a los greasers ahí escuchando esto, ¿eh?
No, yo no te digo que escuchasen eso. Estoy diciendo que es sorprendente que esta gente fuese blanca y viviese en el Bronx. Pero luego he pensado, joder, si es que en el Bronx también había gente muy chunga y blanca, ¿sabes? Lo vas a decir, tenían su gueto propio. Así que, bueno.
Y joder, y además que esto es en Nueva York, tío. Yo estaba investigando sobre pandillas.
Sí.
O sea, me refiero a lo que llaman gangs, tío. O sea...
Los gangsta.
Pandillas, tío. Estás de su chupa con su...
Los gestos no te los ven nuestros radiantes.
Con su icono y con su nombre, en plan las calaveras de no sé dónde, el de la calle 13 y cosas de esas. Y había un cojón, pero un huevo, pero un huevo. En plan en cada calle, tío.
Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad y haciendo arqueología cultural de la calle, no de los conquistadores hispano hacia América y los virreinados y su puta mierda, que al fin y al cabo lo único que hicieron fue robar al pueblo, engrandecer a un país solamente en las arcas del Estado y punto final. Hablamos de lo que nos interesa, de la gente que era como tú, pero hace 50 años. Punto final. Rock and roll, nene. Vamos con Dion and the Belmonts, el terror de las nenas en los años 60. Cogieron el testigo, ¿se dice así, testigo?
Sí.
Cogieron el testigo de Elvis Presley en 1960 cuando el rey se largó hacia tierras alemanas para hacer la mili. No volvería hasta 1961, pero ya sin sacar discos. Bueno, sacaba discos, pero no tocaba jamás en directo. Hasta 1968.
¿Con Johnny Cash allí?
No, ¿por qué? ¿Johnny también estuvo?
Johnny Cash estuvo en Alemania.
¿En la mili?
Sí.
Anda, coño, no lo sabía. No. Bueno, un día hablaremos de la mili del rey. Fue bastante más cómoda que la del resto de soldados, pero la hizo. Y de hecho se sacó una novia que te cagas de aquella época.
Y la de mi tío también, que la hizo en Ceuta.
Y la de mi abuelo, que la hizo en África. Ah, bueno, Ceuta, claro, vale, África. Bueno, Dion and the Belmonts con su tema Round the Skipper Blue.
Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Whoa,
I keep away from a run around sewer, yeah. My miss the lips and the smile on her face, the touch of her hand and this girl's warm embrace. So if you don't wanna cry like I do, I keep away from a run around sewer. Whoa. Keep away from a runner out to a bed. Yeah, keep away from this girl. I know what you'll do. Keep away from Sue. She likes to travel around. Yeah, she loves you and she'll put you down. Now, people, let me put you wise. She goes out with other guys. She's a moral and a story from that guy who knows. I'll keep away from a run around Sue, yeah. Stay away from that girl. Don't you know what you do now? Whoa.
Oh. Bayon and the Belmont, baby.
Pues eso, con su run around Sue. Run around Sue. Sue.
Run around Sue. O sea, es como Sue corre alrededor.
Sí.
Pues porque es... Sue es un nombre, ¿no?
O sea, Susana, ¿no?
No sé, pero Peggy Sue.
Pues Peggy Susana. Igual que Jim Vincent es Eugenio Vicente.
O Jenny Powers es Juanito Poderes.
Juanito Poderes. Qué cojonudo, ¿eh?
Ese tío puede codearse con Gandalf, por ejemplo. O con Harry Potter.
Y bueno, pues esa era la sección de Arthur dedicada a la música doo-wop y música vocal de principios de los 60. De la que no sé si tienes algo más que decir.
Que era de los 60, tío.
Y de las esquinas y eso.
Y de las esquinas, paredes de ladrillos.
Yo creo que queda claro que aquí solamente el 50% de los Rockin' Show hace sus deberes antes de poner la...
Oye, que yo me sé muchas cosas, no te jode. Toledo Rockin' Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad. Y ahora empezamos con un nuevo género para nuestros oídos y nuestro repertorio histórico.
Además que sí, un nuevo género en Toledo Rockin' Show, que es el, pues uno de mis géneros predilectos, no sé tú, Artur.
Vamos con la cátedra del David y Culebras.
No, la cátedra ni de coña, tío.
Sí, 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 porque eres un tío capaz de... Bueno, de escucharlo, claro, todo el mundo, pero capaz de tocar esta música mejor que los que van a sonar ahora.
Bueno. Bueno. Puntos suspensivos, eso. Que lo que voy a poner ahora mismo es el surf. La música surf, esa música que habéis visto, pues igual que el doo-wop, ¿no? Esa música que a lo mejor la gente que no esté muy metida en esto, pues la habrá escuchado ahí de pasada y habrá dicho, ¡ay, qué gracioso! Mira cómo bailan en la playa, no sé qué. Pero esto es algo muy serio.
En Scooby-Doo y todo ese tipo de cosas.
Pues sí. La música surf, la música surf, yo pienso que primero voy a poner un tema y así me pienso lo que tengo que decir sobre ella, pero que tengo que decir muchas cosas, que conste. Voy a poner a los Storms con su Making Out.
Making out. We'll be right back.
Música para sacarle los billetes de la cartera de tu abuela y después gastártelo en porros y en drogas.
Making out significa hazlo fuera. Es decir, no lo hagas dentro del mar, hazlo en la playa.
No, making out es hacerlo, es follar, básicamente.
Vale. Pero lo de out es fuera. Que quede claro.
Sí, eso está claro. Pues estos sean los Storms con su Making Out, un single de 1961. Este es un grupo del que no tengo ni puta idea y en internet no viene absolutamente nada. Así que pues queda esto y pues más cosas que sacarían, pero en cuanto a información escrita, pues no hay nada. Quería poner esta canción, que no es puramente, por lo menos para mí, aunque lo haya sacado de un recopilatorio de surf, para mí no es una canción de surf completamente.
Pues para mí sí.
El otro día estuve escuchando un programa de la página de rockes.es, una página en la que te enteras de muchísimas cosas súper cojonudas. Y
pues ¿cómo es que loquillo lleva tupé? Porque te enteras de lo bueno y de lo malo, o sea, hay gilipolleces y sí, cosas interesantes.
Eso está claro, como en todos los lados. Y el caso es que tiene un programa de radio en el que, pues, lo que me hizo como que me impulsó a hacer este programa de surf, porque hablaban de como de esta segunda etapa del rockabilly de los 50, que es esa etapa que ya no es tan pura de los 50. Pues que es como la segunda hornada, por así decirlo, de chavales de los barrios de Estados Unidos que habían escuchado todo ese rock and rockabilly de los 50, hecho pues por eso, por Elvis, por Eddie Cochran, por Jim Vincent y por toda esta gente, y como que lo habían hecho a su manera, con unos medios más escasos y con una técnica musical mucho más vasta, mucho más macarra y mucho más sucia y todo eso. Y que digamos es un poquito a lo mejor ese nexo de unión entre el rockabilly de los 50 y la música surf, que es una música, aparte de los revivals y todo eso, de principios de los años 60. Y pues eso, los primeros grupos de surf son pues Dick Dale es como el pionero, el artífice,
el gran surfero
de todo el rollo, era el que mejor surfeaba en todo California. Y también estaban, por ejemplo, los The Lairs, que eran otro grupo que tenía ahí su raíz más, pues como muchos grupos de surf del principio, de rhythm and blues y de rockabilly. Y pues eso, quería poner esta canción para que se viese ahí que tiene todavía el toque rockabilly, pero que se ve que va despuntando hacia otra hornada nueva de principios de los 60, traducida en surf rock, en música pues de la playa, de bailar y de todo este rollo que...
Hoguera, buscar la granola...
Y eso.
Cruzcampo en el chiringuito. En California lo hacían mucho.
Que está entre eso y lo de matarse en la curva de la muerte y de besar a Penny Lane y cogerle del sostén y esas cosas. Y bueno, pues vamos a seguir con este recital de surf rock con... Pues ¿qué puedo poner, tío? Es que puedo poner tantas cosas. Voy a seguir con...
¡Con Heavy!
No, Heavy no. Voy a seguir con otro grupo del que ahora hablaré, que se llama Eddie and the Showmen, con su Squad Car. Escucha esto, por favor. Squad Car, going in two. We'll be right back. Ahí estaban Eddie and the Showmen con su Squad Car, una canción que quiero dedicar a un, al mejor amigo que se puede tener en el mundo, que no solamente me descubrió esta canción, sino que...
¿Ah, sí?
Sí, me la descubrió esta canción, este grupo me la descubrió él, sino que además tuvo la ocasión de vivirla en sus propias carnes yendo en un Squad Car hacia el calabozo a tragar mierda como todos los que caen en sus manos.
Bueno, amigo, a ver cuándo me descubres un tema a mí, porque a mí no me has descubierto nada todavía. A mí, tío, ¿qué quieres que te diga? Tú siempre cuando me hablas del surf, me hablas de como que te transmite muchas cosas, pero nunca me hablas de tablas de surf,
no,
ni mechas rubias, ni nada de eso. ¿Qué quieres que te diga? A mí, cuando, yo cuando escucho esto, a mí me suena a la búsqueda de la gran ola. Estar ahí liándote con una tía en la playa de súper rubia, tetona, que te cagas. Surfear mogollón, un chiringuito de esto de palos.
Precisamente este chico del que estoy hablando, este colega nuestro, en su día él me dijo, porque él también es un gran aficionado a la música surf y a toda la música rock and roll en general, y él me dijo una cosa que yo pienso que es muy cierta, parece una tontería, pero creo que es verdad, y es que la música surf es una música épica. Y yo estoy completamente de acuerdo. Si lo piensas, es música épica, porque es instrumental. La mayoría de los títulos te hablan de un concepto del que tú tienes que sacar toda la imaginación a raíz de esos acordes cojonudos con delay que te ponen en...
¿Eso lo dijo nuestro amigo?
Sí, en las canciones. Y para mí es eso, es música épica. Es música que yo pienso que recoge muy bien todo ese... Aparte de que esta música... yo he leído que Dick Dale... como que intentó sacar su propio sonido como para emular el sonido de las olas, el sonido, lo que él sentía cuando estaba surfeando, porque era una parte muy importante de su vida, y pues supongo que relacionado pues con todo el tema de la libertad que se siente cuando estás ahí encima y todo eso. Aparte de eso, yo lo relaciono con pues con esa, con toda esa mitología y toda esa épica de que se le puede sacar al rockero de todas las épocas, ya no solamente de los 50,
¿lleven
a los 60.
Bañador con flores o chupa de cuero y
sí, desde luego, para mí es eso, tío. O sea, ya no solamente el rollo de lo que dices tú de bañarse en la playa y tomar mojitos y todo eso, sino...
Bueno, los mojitos lo has dicho tú, ¿eh? Yo los mojitos
no, tú has dicho Fanta, cabrón.
Yo digo Fanta y Cruz Campo.
Sino, pues eso, es, yo es que veo, la primera canción que hemos escuchado, pues eso, es que es como que te sugiere, sin decirte ninguna palabra, pues te sugiere rebeldía, te sugiere...
No, a mí me sugiere libertad, tío, quieres que te diga.
Igual que esto, tío, pues eso.
A mí me sugiere libertad absoluta. A mí...
Algo que no se puede transmitir con palabras, los surferos rockeros de principios de los años 60 de Estados Unidos, de California, te lo sugerían, te lo metían en el cerebro a través de los mejores acordes que sean del reverb y deleizado en la historia.
Los mejores punteos de la historia.
Sí, desde luego.
Más que los mejores acordes. Me parece lo que tú acabas de decir, que probablemente sea de los punteos que más transmiten de la historia de la música en general, desde los comienzos, desde que el humano empezó a hacer música con huesos. Creo que es una de las músicas que más pueden llegar a transmitir con un único punteo, de a lo mejor incluso de tres notas, y repetición, repetición, repetición. Además, luego tiene una cosa, y es que creo que el acompañamiento es de lo más acertado, el tema de, no del bajo, digo la batera. La batera fue lo que realmente más se revolucionó en los 60. Cogió más velocidad y un doble golpe que se repetía continuamente.
De todas formas... Todo este rollo de la batería, yo pienso que la batería de los 60 está claro que tuvo un impulso impresionante, pero yo pienso que hacían cosas que no hubiesen hecho antes los blueseros y los jazzeros,
claro,
que casualmente son negros, que son los que inventaron todo.
Pero por eso lo digo, yo creo que el tema de la batería en el surf es impresionante. Es que de hecho es como cuando decimos tal para cual, es que no podía haber acompañamiento colchón rítmico mucho mejor que este, es que es perfecto.
Y bueno, también simplemente decir sobre Eddie and the Showmen que no he dicho nada. Este es un tema de 1963. Eddie Bertrand, que es el líder, era un adolescente americano que de repente tenía tanto talento que con, no sé si con 17 años o por ahí, pues ya tenía su banda propia de surf. Y
¿Cuántos años?
Pues cuando estaba en los 17, 18 o algo así.
Fíjate si tenía talento. Que a los 17 años tenía una banda. Joder.
Una banda suya, tío, con su nombre, Eddie, y lo sabes, gente que le tocaba.
Ya, bueno, pero eso es normal.
Para su
cerebro. Eso en la época es normal, ¿eh?
Bueno, y pues eso, Eddie tocaba en los Bel Airs, que los había mencionado antes, como pioneros de la música surf. Pero como que los Bel Airs pues hacían un rollo ahí pues no lo suficientemente agresivo para las inquietudes musicales de Eddie Bertrand, y el tío tuvo que salirse y hacer su propia banda, y salió esta banda de puta madre que con temazos como el que acabamos
además
de
escuchar. Will Smith nunca le hizo mucha gracia.
Hombre, Will Smith...
Joder, yo ese amor lo que siento por ese hombre.
Yo también. No como el puto Carlton ese. Ese sí que escuchaba tu voz.
¿Carlton era un dios?
Y Jeffrey también molaba. Aunque no tenía gracia, pero
ah,
molaba.
Jeffrey, pero Jeffrey era un tocapelotas. Era un trabajador amargado que cobraba una fortuna por hacer medianamente su trabajo. Vamos, no jodas. Jeffrey era un gilipollas.
Bueno, vamos a seguir con este festival de punteos de surf. Para escuchar a otro grupo californiano del que dentro de un rato hablaremos cuando escuchéis esta canción.
Un día hacemos especial de sintonías de bandas de series de estas de los 80, de por ejemplo los estos de la playa, que tiene un temazo rocking blues in pop, le cosas de casa, cosas
y de sitcoms.
¿Eso qué es?
Luego te lo cuento.
Había un tema muy chulo de una serie que se llama Cheers.
Ah, sí. Eso te gusta, tío.
Sí.
Eso es como el Friends de los 80.
Eso es como Friends de los 80, exactamente igual. Me flipa. He hecho
y además el bar es lo mismo, ¿no? El bar moderno, los Friends, pero el de los 80 todavía conserva ese toque ahí neoyorquino de taberna irlandesa.
Sí, sí, sí. Además se nota mogollón el toque irlandés. Sí, pues tanto Friends como Cheers me flipa. Friends es lo que más me mola. Aunque si tengo que decir una serie que me gusta, poner Boeing, Radio Oyentes de Toledo Rocking Show, y escuchar Hora de Aventuras. O sea, y escuchar, no, verlo.
Pero mientras tanto, escuchad a Davey Allan con su Warpath. Ahí teníamos a Davey Allan con su Warpath. ¿Qué te ha parecido, Arthur, este tema?
A mí me parece que lo bueno que tiene Toledo Rocking Show es que aprendes mogollón y sobre todo aprendes a escuchar. Porque a lo mejor yo esta música ya la había escuchado alguna que otra vez que en otros sitios como los Tubers y tal, de ti o de Nils. Pero quizás no le había prestado tanta atención, y la verdad es que no es un musicote, porque el rock and roll no es música, es ruido, o es mierda, o llámalo como quieras, pero en todo caso está por encima de la música. Pero es un rock and roll de puta madre. no sé, si no le prestas atención, siempre todo te va a parecer monótono, te va a parecer aburrido y te va a parecer pasable. Pero yo he descubierto varias cosas ya en los programas de Toledo Rocking Show que para mí no eran santos de mi devoción y que ahora sí que los estoy aceptando y me están entrando muy bien. Y esta noche me están entrando mogollón de bien el sur, pero mazo de bien, tío.
Toledo Rocking Show, un programa que junto a la cerveza hace que hasta Arthur L. Monroe abra su cabeza y sus oídos a músicas fronterizas, como la llama él.
Y mi corazón.
Y su corazón.
Y mi alma, y ahí andamos, ¿eh?
Bueno, David Allan, yo no estoy muy seguro porque David Allan se le conoce por David Allan and the Arrows, que es el grupo que tenía.
¿Qué es Arrows?
Arrows, pues creo, no estoy muy seguro del todo, igual la cago, pero creo que es las teclas o algo así, pero vamos.
O sea, fulanito y las teclas.
Sí, es un grupo californiano, como estos tres, o sea, por lo menos tres de los cuatro que voy a poner, o que he puesto, son californianos, porque los, como he dicho, los Storms, esto no tengo ni puta idea de dónde son. Y el caso es que...
Pero pronuncia bien, Storms.
Storms.
Es que llevo un rato escuchando de los Storms.
Los Storms.
Sí, los Storms.
Y...
los Storms.
Los Storms de Valladolid. Y bueno, pues el David Allan este, básicamente por lo que es famoso... Bueno, este es el primer single de 1963, que es se llama Warpath, que tendrá una cara B, que no tengo ni puta idea cómo se llama. Pero este tío es conocido por, junto con Link Wray, revolucionar la música de los 60, pues con, sobre todo con metiéndole ahí, pues igual que Dick Dale también, metiéndole efectos nuevos. Pues si Link Wray distorsionaba el rockabilly y... Dick Dale pues le metió junto con su amigo Leo Fender el delay y todas estas movidas, pues como que David Allan es conocido por ser el precursor del sonido fuzz, muy utilizado en el garaje, y hablamos del garaje de verdad, no el garaje que se piensan algunas que es. Y bueno, pues eso, el sonido fuzz, la verdad es que es un mundo, o sea, parece una tontería, no sé, para el que no haya escuchado igual piensa que es una minucia, pero el sonido fuzz este es un...
Bueno, pero
porque es un sonido, un efecto de guitarra que utilizaba en los 60, lo utilizó un millón de personas. O sea, si de Duwatt dices que había tropecientos mil grupos, yo te aseguro que de garaje, en los garajes americanos en los 60 había millones de grupos en estos barrios suburbanos de ¿sabes? De vivienda con jardín y garaje. Y pues eso, y también los revival y todo eso, porque ya digo que es un mundo, todo este rollo del garaje, el fuzz es un sonido que está unido al garaje.
¿Pero fuzz cómo se escribe?
F-U-Z-Z.
O sea, fuzz.
Bueno, se dirá fuzz, a lo vale. Mejor alguien está chiqueando los oídos por
decir. Yo solo tengo dos cosas claras, que son, tu móvil pesa como 5 míos.
Pero porque es de última generación.
Vale, pero eso es una. Y dos, ya, como la moda vuelve, ahora está de moda que pesen como antiguamente. Vale. Y como los 80, ahora somos 80. Y otra, yo creo que el surf lo que hizo, como buena música instrumental que es, yo creo que lo que hizo realmente fue explotar al máximo las capacidades musicales que tenía la guitarra en aquellos momentos, ¿no? Ahora habrá muchos más efectos, habrá mucho más todo. Entonces había menos, todo era mucho más reducido. Incluso muchos de ellos se lo tenían que inventar cada uno, ¿no? Como ha dicho Link Wray, que fue inventor de uno de sus sonidos. Yo lo que te digo es que lo bonito del surf es cómo introdujeron de manera más exagerada y de manera mucho mejor producida, tanto en producciones multimillonarias como en producciones más humildes, el delay en la guitarra. Suena que te cagas.
Sí.
Suena que te cagas. Y de hecho creo que es lo mismo que te acabo de decir de la batera. Creo que es como que todo, o sea, como que todo fue perfecto para ese momento y para esa música. Todo va con esta música. El delay va con esta música, la batera va con esta música, la guitarra, las melodías, todo el acompañamiento, todo se como que se conjuró para poder llegar a transmitir todo lo que transmite realmente esta música. Si fallase cualquiera de esos factores, no sería lo mismo.
Pero porque la música, está claro que es, la música de un tiempo es hija de ese tiempo al máximo, o sea.
Claro, el problema es que a día de hoy no vivimos en ninguna época.
Ya, por eso.
Ese es el problema. A día de hoy no vivimos en ningún año, no vivimos en ninguna época, no vivimos, o sea, no tenemos nada propio, nada que nos caracterice.
Ya lo escribió nuestro redactor jefe en una de las páginas estas de Toledo Rocking Show.
Sí. Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad y diciendo la verdad cara a cara, a pesar de no vernosla.
Y bueno, pues qué mejor para acabar que con otro tema de 1963, con otro tema de California, de, pues no le quería poner, pero tenía que ponerle, que es Dick Dale con sus Deltones.
Bueno, a media hora hemos estado aquí, ponlo, que no, ponlo, no quiero. Y bueno, al final ha cedido.
Al final ha tenido que ceder porque...
Le he metido en un calabozo durante 21 horas, le he negado el agua y al final ha cedido, de buena voluntad.
Dick Dale nació en un sitio, pues no muy cercano a la música surf, que es creo que en Massachusetts, en la costa este de Estados Unidos.
Perdona que te interrumpa, ¿se puede hacer música surf teniendo el Tajo como escenario?
Por supuesto.
Claro que sí.
Piratas del Tajo, ya lo dijo un colega que...
No, eran muñecas del Tajo, pero bueno.
Y piratas también.
¿Sí? ¿Quién?
Pues ¿quién va a ser?
¿Temerario Valiente?
Temerario Valiente.
Vale.
Y bueno, Dick Dale desde muy, o sea, muy joven se mudó al condado de Orange, yo creo que era, no estoy seguro, pero creo que sí, en California, a la península de Balboa, que es un sitio en California. Dick Dale era...
Allí todo el mundo se llama Rocky. ¿A que sí?
Sí, y toda su descendencia, que engendró a no sé quién.
Claro.
Y bueno, pues este tío era descendiente de polacos, bielorrusos y no sé si armenios.
El mierda sangre le llamaban.
El sangre sucia. Y como que pues de ahí cogió, supongo que tendría algún familiar que era músico y aprendió a tocar desde muy joven pues varios instrumentos como la trompeta, no sé si el piano y por supuesto la guitarra y el ukelele o la bandurria o alguna de estos. Y como que de esa ascendencia cogió algunas de sus influencias de escalas más exóticas del Medio Oriente. Y también cogió del, pues de, como todos los surferos de este rollo de la música hispana. No sé si es concretamente del flamenco español, pero pues lo que está claro es de México, que es lo que le pillaba cerca, al otro lado de la frontera. Y bueno, pues este hombre era un innovador, este tío era un tío que vivía la vida, en el sentido de que hacía todo lo que podía con esa única oportunidad que nos da el Todopoderoso, el árbol donador. Y este tío pues como que tenían una especie de local, ¿no? Porque en toda escena tiene que haber un epicentro. Que era un sitio que era como un local, como el típico local este americano de espectáculos de variedades, en el que él era la estrella y tocaba con sus Deltones. Y la gente de todo California, los chavales de California, les llegaba ahí el rumor de que había un sitio en la península de Balboa donde se tocaba buen rock and roll. Con énfasis en la cultura playera que estaba, pues eso, surgiendo de la nada.
Los
y la gente iba a verla.
Toda California.
Sí, sí, sí. De hecho, la canción que voy a poner dice:
los chicos de toda California me.
Desde Balboa hasta Anaheim, desde San Bernardino hasta no sé dónde, todos los chicos de Los Ángeles van a escuchar a Dick Dale tocar.
¿Dice eso la canción?
Dice eso, ahora te la pongo.
O sea, me parece flipante. Voy a hacer una canción que diga lo mismo, pero en plan español. Desde Zaragoza hasta Pamplona, desde Pamplona hasta Sevilla, desde Sevilla a Barcelona y de Barcelona a Toledo, todos van a ver a Le Monroe.
Pero así, ¿qué vas a decir a Toledo Rocking Show, tío?
No, tío, pero yo voy a darme un poco de publicidad. Además lo voy a decir en un parón, ¿sabes? De esto que se queda solamente la batería, el bajo y una nota abierta de guitarra.
Y bueno, pues este hombre lo que hizo fue revolucionar. Aparte de surfero, aparte de... También era, le gustaban las artes marciales y... Él era músico y él quería juntar sus dos grandes aficiones, que eran la música y el hacer surf. Y como que intentaba plasmar en su música algo que no se podía plasmar con palabras, que solamente se podía plasmar con la guitarra, que era lo que él sentía cuando estaba sobre su tabla, sintiéndose en la cima del mundo, en la cima de los océanos. Y pues se le ocurrió hasta que consiguió sacar este sonido, que es, pues hizo de precursor del surf rock con la ayuda de Leo Fender, que pues eso, el tío tocaba tan fuerte que los amplificadores literalmente le salían en llamas. Y Leo Fender le dijo: mira, tío, para quemar los amplificadores yo te hago uno con más potencia y... ¿Sabes qué? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y
rollo, nene.
Y pues eso, y pues la delay y todo este rollo, pues Dick Dale marcó una época y marcó un, pues, una influencia para muchísimos artistas. Y pues la canción que voy a poner y con la que vamos a despedir Toledo Rocking Show se llama King of the Surf Guitar, que es una canción pues muy pegadiza, no tan en el rollo de las típicas canciones de surf instrumentales, porque tiene una... Bueno, déjala, la vais a escuchar, para que voy a estar aquí contando gilipolleces y la podéis escuchar. Y eso, Artur, que te vengas para acá, que vamos a despedir el programa. Esperemos que haya servido para algo estos dos géneros de rock and roll que la gente...
Somos conscientes del nivel de gilipollismo entre la sociedad española y mundial a nivel actual, pero también somos conscientes de que por nosotros, que no quede. Nosotros, hasta el día en que tengamos que visitar las puertas del cielo en la recepción de San Pedro, sabremos que todo cuanto podíamos hacer lo hicimos. No se podía hacer una radio, la hicimos. No se podía hacer rock and roll porque estaba muerto, lo hicimos. No lo revivimos, lo hicimos. De revivirlo depende de vosotros, gilipollas.
Dick Dale con su King of the Surf Guitar.